Se habla sin cesar contra las pasiones. Se las considera la fuente de todo mal humano, pero se olvida que también lo son de todo placer. Denis Diderot.
Tus ojos y un mensaje indescifrable para el resto de animales que aullan a tu alrededor y no saben comportarse ni aguantarse como yo. Las ganas de arrasar con el desastre. Porque no preguntas más, porque te miro como si te viera, porque no puedo obviar la realidad y hacerla siempre tanto a mi manera. Tarde más de la cuenta.
Thank you. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es la canción que nos presenta Travis Birds y Kevin Johansen para emprender el viaje aquí en el Expreso de las 10. Una canción que nos habla de estos pequeños momentos que a veces nos ofrece la vida, momentos de placer, como escuchar esta canción, por ejemplo. Situaciones simples que en medio de los múltiples aspectos negativos que también se presentan, no se pueden presentar en nuestra vida cotidiana, que es importante reconocer, pero estos buenos momentos en ocasiones pasan desapercibidos, metidos como estamos en el vértigo de los días, múltiples responsabilidades, grandes distancias, ruido, contaminación, pero es importante identificarlos porque nos producen bienestar, gusto, placer en la vida cotidiana. Porque el placer en ocasiones tiene una cierta connotación negativa, como que no lo merecemos, como si se tratara de algo egoísta. Pero el día de hoy te invitamos a reivindicar el placer, identificar las situaciones de la vida que nos producen placer, los beneficios a la salud física y la salud mental que esto representa. Y particularmente el día de hoy escucharemos una propuesta que ofrece una visión positiva de la sexualidad, que nos invita a reflexionar sobre el papel que tiene la sexualidad en nuestras vidas, que plantea el placer como un derecho y como una forma de promover la salud sexual de las personas. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales, en la operación técnica José Luis Vázquez, te damos la más cordial bienvenida y desde luego invitamos para que nos acompañen a las personas que nos escuchan en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
La educación y la salud son elementos fundamentales para el desarrollo biopsicosocial de las personas, y por esta razón son derechos humanos fundamentales. La educación para el desarrollo integral debe sintonizar con las realidades y necesidades que las y los infantes y adolescentes escolares enfrentan en el mundo actual, incluyendo aquellas relacionadas con la vivencia de la sexualidad. La Organización Mundial de la Salud declara que la salud sexual es fundamental para el bienestar, la salud emocional y física de individuos, parejas y familias, y para el desarrollo social y económico de comunidades y países. Por ello, la Asociación Mundial para la Salud Sexual, desde el año 2010, promueve el 4 de septiembre la celebración del Día Mundial de la Salud Sexual, con la finalidad de concienciar a la población acerca de la promoción de los derechos sexuales, así como la salud sexual y reproductiva de una manera inclusiva, placentera, sin discriminación o riesgos. Hoy en el Expreso de las 10 hablaremos de placer, para conmemorar el Día Mundial y Estatal de la Salud Sexual. Recibimos con mucho gusto a Marisela Sánchez como parte de Mesa 6, Salud y Educación Integral de la Sexualidad. Bienvenidos.
Me da mucho gusto recibir esta mañana a nuestra amiga Marisela Sánchez, integrante del área de políticas públicas del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, COESIDA Jalisco. Es coordinadora además de Mesa 6, Salud y Educación Integral de la Sexualidad. Marisela, bienvenida, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros aquí en El Expreso.
Al contrario, Alonso, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí, justo iniciando este mes de septiembre, en este marco del Día Mundial de la Salud Sexual. Entonces, pues, un saludo a los radioescuchas y pues gracias por abrirnos este espacio.
Estábamos escuchando la cápsula que la Organización Mundial de la Salud declara que la salud sexual es fundamental para el bienestar de las personas y es algo que hay que resaltar el día de hoy.
Claro, y fíjate, y digo, estamos tratando de visibilizar justamente esta fecha, porque la salud sexual a veces pasa desapercibida, ¿no? Pensamos en la salud como la salud física, me duele, y la salud física justamente cuando la hemos perdido, ¿no? O sea, porque hablamos de salud cuando estamos enfermos. Cuando
y parece algo que nos hablamos duele. Más de enfermedad que de salud.
Así es, entonces hay toda esta visión negativa, y claro, la salud sexual por todos los prejuicios, por todos los tabús todavía asociados a al ejercicio de la sexualidad, por tantos temores que hay, resulta aún más complicado hablar de salud sexual, ¿no? Parece mentira que en pleno siglo XXI, en este nuevo milenio, o sea, todavía ya haya mujeres que les da miedo ir a hacerse un Papa Nicolau. No te digo la cantidad de personas que tienen miedo a hacerse una prueba de VIH, de ITS, tantas personas que no saben cómo hacer para cuidar su salud sexual.
O la visita al urólogo, en el caso de los caballeros.
La visita al urólogo, al proctólogo, ¿no? Hacer la revisión para prevención de cáncer de mama. O sea, todo lo que implica esta relación con el cuerpo. O sea, pero desde el momento que tiene que ver a nivel genital, zonas erógenas, de pronto viene el gran tabú y el gran miedo, ¿no? Entonces, es importante ir cambiando esa visión, ¿no?
También tiene que ver con el placer, esta visión negativa. A veces el placer está acompañado de ese estigma, como que se trata de algo egoísta, algo banal, algo superficial. El placer en la vida cotidiana. Y ustedes han denominado como el lema de este año, hablemos de placer.
Sí, pues no nosotros, en realidad es la Organización Mundial de Sexología, la UAS, y el Día Mundial de la Salud
Mundial,
Sexual.
Entonces,
es a nivel mundial, sí, que se establece el lema. Y justamente hay que recordar que la UAS, la Organización Mundial de Sexología, desde 2018 lanza la Declaración del Placer. Y hace 2 años, en el pasado Congreso Internacional, esta cuestión de la justicia sexual, ¿no? Esta parte de decir, ¿cómo podemos llegar a ese estado máximo de bienestar si no se cumplen, si no se satisfacen o garantizan todos los derechos sexuales? Todo esto que facilite que las personas puedan vivir y ejercer plenamente el disfrute de su cuerpo, que puedan conectarse con el gozo, con el placer, que puedan permitirse estar bien y ejercerlo, ¿no? Y asumirlo como un derecho. Entonces, esta cuestión de también desmitificar el placer, como bien decías, ¿no? No solamente en relación al placer coital, no solamente estamos hablando de ese disfrute erótico. O sea, en realidad el placer es uno solo, es ese estado de bienestar, de satisfacción, de plenitud, de alegría, ¿no? Al estar en contacto con las sensaciones de nuestro cuerpo.
Habría que empezar por eso, ¿no? Por reconocer, claro, las situaciones de la vida cotidiana que nos propician, que nos procuran placer. Y justamente vamos a escuchar el comentario de la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual, especialista que nos ha acompañado también a lo largo de la historia del Expreso de las 10, y ella nos invita a la reivindicación del placer. Vamos a escucharla.
Porque creemos que sí es muy importante reivindicar ese derecho al placer. La realidad es que creo que la mayoría, dentro de todas nuestras actividades eróticas y amatorias, buscamos el placer. Y el placer, entender que el placer sexual, dos cosas, ni es malo, ni nos enferma. Vamos, a veces las cosas más sutiles y más cotidianas pueden ser enormemente placenteras, como un beso bien dado a nuestra pareja estable de diario, ¿no? Como una sonrisa, como una caricia, y también las cuestiones pasionales. Estudios científicos demuestran que cuando una persona siente placer, se producen neurotransmisores en el organismo que nos van a dar bienestar. En general, cualquier tipo de placer produce dopamina, por ejemplo, que es el neurotransmisor que le llaman de la recompensa, que nos da la sensación de éxito, de estar bien, de satisfacción, de lo que hice está bien, de hoy fue un buen día. O sea, todas esas cosas provoca la dopamina, ¿verdad? Produce endorfinas, que las endorfinas actúan más a nivel físico, son analgésicos naturales, entonces nos sentimos mejor también del cuerpo. Mejora la utilización de serotonina, que esta neurotransmisor nos da la sensación de estar bien.
Aquí la doctora Laura Flores nos habla de los beneficios a la salud física y a la salud mental que representa la vivencia del placer.
Claro, y fíjate lo importante, ¿no? Porque efectivamente dopamina, endorfinas, por eso es antiestresante, ¿no? Esta parte de decir, y sobre todo pensando en estos últimos años, lo que hemos vivido, la pandemia, el encierro, la incertidumbre, han sido situaciones dolorosas que nos ha tocado vivir como en lo personal, comunitario, como sociedad, ¿no? Y me parece que esta cuestión de la misma salud mental, la depresión, el estrés que se ha generado, cuando simplemente basta escuchar una canción que nos gusta, bailar, mover el cuerpo, un abrazo, una caricia, el autoerotismo. O sea, habrá quien dice, bueno, es que no tengo pareja. Bueno, pues el autoerotismo, el cuerpo es la fuente de todas nuestras sensaciones. Y cómo simplemente el ponernos a cantar una canción que nos gusta, nos cambia inmediatamente el estado de ánimo.
Es por eso que el día de hoy vamos a invitar a las personas que nos escuchan, Marisela, para que identifiquen qué situaciones de la vida cotidiana, cuestiones simples aparentemente, les procuran placer.
El placer es el bien primero. Es el comienzo de toda preferencia y de toda aversión. Es la ausencia del dolor en el cuerpo y la inquietud en el alma. Epicuro de Samos.
Jamás la he tenido, jamás.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Muy bien.
Jalisco es el primer estado que oficializa esta fecha como el Día Estatal de la Salud Sexual desde el 2014. Este 2022, el lema del Día Mundial, Hablemos de Placer, nos convoca a hablar claramente sobre el tema y resaltar las posibilidades de acceder a una vida sexual placentera, libre de coerción, motivando a las personas a buscar resultados positivos de la actividad sexual. Es necesario reflexionar sobre el papel que tiene la sexualidad en nuestras vidas, para reconocer los miedos, prejuicios, desigualdades de género, mandatos sociales que empujan a las personas a vivir sus vidas sexuales bajo miedo y presión externa.
Hoy estamos conversando con Marisela Sánchez, integrante del área de políticas públicas en Coesida, Jalisco, y coordinadora de Mesa 6, Salud y Educación Integral de la Sexualidad. Estamos hablando acerca del Día Mundial y Estatal de la Salud Sexual, que se celebra el 4 de septiembre. Y ustedes tienen una serie de actividades. Este día se ha establecido para promover los derechos sexuales y la salud sexual como algo placentero, sin discriminación o riesgos. Y han preparado una serie de actividades. También estamos en posibilidad de que las personas que nos escuchan puedan invitarles a estas actividades el mes de septiembre como una agenda estatal de salud sexual, donde pueden realizarse actividades en escuelas, centros de salud, bibliotecas, plazas públicas, actividades como foros, charlas informativas, ferias de la salud, conferencias, en fin, y de todo esto se puede hablar. Y también pueden invitarles, ahora que nos estén escuchando en todo el estado de Jalisco, para que tal vez acudan a un municipio, a una preparatoria, a un centro universitario.
Sí, claro. Mesa 6 establece, propone esta agenda estatal de salud sexual para integrarnos, para sumarnos todos los sectores y poder hablar de salud sexual, ¿no? Decía, ¿cómo hacemos esta transformación para ver la sexualidad como algo positivo y entonces la salud sexual poder apoderarnos de ella, ¿no? Entonces, la invitación va a medios de comunicación, por supuesto, para abordar el tema, para invitar a las personas expertas en diferentes temáticas que puedan abordar y hablar claramente y sin prejuicios de salud sexual. Invitar, por ejemplo, a las escuelas en todos los niveles a hablar, a reflexionar sobre la salud sexual. Las primarias, las secundarias, las escuelas preparatorias, los centros universitarios, ¿no? Pueden sumarse organizando debates, conferencias, rallies, periódicos murales, lo que cada quien esté a su alcance, ¿no? O sea, podemos pensar esta parte de la educación integral de la sexualidad, o sea, preescolar. Niñas y niños pueden aprender a cuidar su cuerpo, pueden aprender a cómo expresar sus afectos, sus emociones, qué se vale, qué no se vale, qué les hace sentir bien, qué los conecta con el placer, con el disfrute, con esa sensación de bienestar y qué es atemorizante. Y eso ya es parte de esa educación integral de la sexualidad, ¿no? Entonces, es la convocatoria para que como jaliscienses toda la población nos sumemos a preguntar, a expresar dudas, inquietudes, a acudir a los espacios en donde podamos recibir información, orientación, insumos para cuidarnos, protegernos, y también organizar actividades, ¿no? Desde la parte comunitaria, desde las escuelas, desde los centros de salud. Finalmente, como Mesa 6, somos un grupo de trabajo, Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad, somos un grupo de trabajo intersectorial. Estamos instituciones estatales, municipales, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, la CISEM, Secretaría de Igualdad, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, instituciones académicas como la Universidad de Guadalajara, organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas de salud sexual, de educación integral de la sexualidad, de adolescencia, de juventudes, de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en ese sentido, la convocatoria es para que todas las personas, o sea, podamos ubicar cómo puedo aportar siempre, ¿no? Pero este mes de septiembre, el 4 de septiembre, como bien decías, es el día de la salud sexual a nivel mundial, pero quisimos ubicar esta agenda a lo largo de todo el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque justamente en este mes de septiembre, el 26 de septiembre, es el Día Mundial también de Prevención de Embarazos No Planeados en Adolescentes, en población adolescente. Y luego el 28 de septiembre tenemos el Día de la Libertad Reproductiva. Es decir, este día que tiene como origen aquella fecha en donde en algún momento en Brasil a las mujeres esclavas no se les permitía, ¿no?, reproducirse, ¿no? O sea, se les limitaba su derecho reproductivo. Entonces, bueno, ha sido un día que a lo largo de muchos años, el 28 de septiembre, se ha planteado como esta posibilidad, esa libertad de decidir. ¿Me quiero embarazar? ¿No me quiero embarazar? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? Entonces, esta cuestión, y bueno, claro, salud sexual pues abarca todos estos, nos permite hablar de todos estos temas.
Claro, entonces, y particularmente en esta ocasión que se han enfocado en el placer, claro, me parece que es muy importante cambiar esta mirada, incluso ante aspectos preventivos como las infecciones de transmisión sexual, VIH-SIDA, embarazos no planificados. Regularmente se ha utilizado el miedo como una estrategia, el miedo, la enfermedad, la muerte, este tipo de referencias negativas, y ustedes quieren cambiar el chip al respecto. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho a lo largo de todos estos años la doctora Patricia Becerra, quien es pionera en la sexología en nuestro país y en el occidente del país, y nos habla acerca del miedo al placer y la importancia de cuestionar estas creencias.
Nuevos descubrimientos en la ciencia sexológica proponen que el placer sexual es estrechamente vinculado con el bienestar y la salud de las personas, la salud emocional, física, sexual.
El que el placer ahora pueda ser revalorado como un elemento importante de salud, como un factor de salud física, mental, emocional y sexual, es verdaderamente revolucionario, diría yo. Cuando nos vamos al nivel salud, ya no es un asunto pues de moral, es un asunto de salud. La salud no tiene una connotación negativa en ningún sentido, ¿verdad? de manera, es incluso una aspiración, porque además, pues no solamente nos permite estar en mejores condiciones para apreciar lo vital, la vida, sino también nos asegura mayor capacidad de longevidad, mayor capacidad de reproducción, pues si no estamos sanos también se complica la reproducción, aunque no sea el objetivo que estamos ahorita hablando en particular, y sobre todo mayor capacidad de plenitud, que el deseo sexual es una expresión de salud. O sea, cuando realmente estamos enfermos, pues la mayor parte de la gente no tiene energía para tener el deseo sexual. Entonces, el deseo sexual y la actividad sexual positiva son signos de salud integral, ¿no?
El Expreso de las 10.
Una mirada positiva de la sexualidad y el placer es un planteamiento que modifica lo que tradicionalmente hemos observado: programas de prevención de infecciones de transmisión sexual, embarazos no planificados, que centran en el miedo, el peligro, la enfermedad asociado al comportamiento sexual y que a menudo producen los efectos contrarios. En cambio, los programas de salud que incorporan el placer sexual mejoran las actitudes y comportamientos y el cuidado de las personas. Es el planteamiento que ustedes manejan, Marisela.
Así es, y que este es un planteamiento que viene ya desde el siglo pasado, ¿no? O sea, numerosos estudios que se hicieron desde la década de los 90, sobre todo a partir de la aparición del SIDA, ¿no? Fue parte de este posicionar el autocuidado de la salud sexual, el usar condones como una manera de prevenir infecciones de transmisión sexual, de poder hacerle frente a esa gran pandemia con la que se amenazaba la sexualidad, el placer, el erotismo, ¿no? El contacto entre las personas. Y desde ese momento, estudios que se empezaron a hacer encontraban que la educación integral de la sexualidad, que una información clara, objetiva, científica, fuera de todas estas cuestiones moralistas con las que se había impregnado la visión de la sexualidad, ayudaban a tener una mayor libertad como para decidir esa información, esa conciencia, una mayor responsabilidad. Se encontró que programas de educación integral de la sexualidad, por ejemplo, lejos de ser como una cuestión de distanciamiento en las familias, abonaban en una mayor comunicación entre padres e hijes, ¿no? Que generaban esta parte de esa responsabilidad, de ese autocuidado. Era ir cambiando como esta visión, en donde el encontrar condones en la mochila de un adolescente, de uno, un adolescente, lejos de ser algo para recriminar, era como decir, a ver, ¿y lo sabes usar? ¿Te estás cuidando? ¿No? Entonces, fue empezar a cambiar este paradigma. Y ahora, claro, el paradigma del placer, yo decía que para Secretaría de Educación, por muchos años, aunque los textos de educación sexual han sido desarrollados por nuestros expertos, por los pioneros en México que han trabajado en estas temáticas, y hay muy buenos, una buena currícula en el tema. El gran problema es que no se imparten las escuelas, ¿no? Y decía, y aún en estos espacios, el placer ha sido considerada como una mala palabra. Entonces, me parece que en este sentido, o sea, esta visión culpógena, mortificante de la sexualidad, ¿no? Es en donde el sufrimiento, el castigo, el pecado, el castigo, ¿no? Es como claro, lo que predomina. Entonces, darle la vuelta al paradigma para rescatar el placer como un bien, como dice la doctora Patty Becerra, ¿no? O sea, ubicarlo como un valor, como algo que realmente nos ayuda a estar bien conmigo, con las personas que me rodean y que me son importantes, pero con la sociedad en general, ¿no? Esta parte de cómo el placer nos llena de energía. Yo cada vez más pienso, por ejemplo, en Wilhelm Reich, ¿no? Y estos planteamientos tan fuertes, digo, pensando en la época en que los hizo, ¿no? Los años 30 del siglo XX, ¿no? Imagínate. Cuando escribió Psicología de las Masas y el Fascismo, por ejemplo, y en donde planteaba cómo, cómo este placer, cómo este disfrute puede ser algo que nos ayuda a ser personas libres, emancipadas, conscientes, responsables de nosotros mismos y no sujetos, dominados, sometidos, que es fácil controlar, ¿no? Así se controlaba a las masas.
Claro, y es también una alternativa para construir una sociedad mejor, más justa, con mayor apertura, con mayor tolerancia a las diversas expresiones.
Participativa, igualitaria.
Claro, y esto se empieza en la vida cotidiana, identificando, por ejemplo, estos momentos que nos procuran placer y de lo cual estamos hablando esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
Eso era lo mejor de la vida, la anticipación del placer. Isabel Allende.
El Expreso de las 10.
Este amor tan fatal que amenaza mi mente, esta fiebre de ti, estas ansias dementes, este calor de invierno que me abraza la mente, perdonándote todo, tu pasado y presente, pero no puede ser, no. Ir hacia ti sería dejar en el camino de mi vida los restos de mi hombría. Arráncame, Dios mío, esta idea tan morbosa de desearla siempre sobre todas las cosas, pero no puede ser, no. Ir hacia ti sería dejar en el camino de mi vida los restos de mi hombría. Arráncame esta idea tan morbosa de desearla siempre sobre todas las cosas.
¿Qué tal esta canción que nos presenta Danay Suárez y Lucho Aguilar? Fiebre de ti es como se llama esta pieza. Hoy que estamos conversando con Marisela Sánchez, integrante del área de políticas públicas en Coesida, Jalisco, coordinadora de Mesa 6, Salud y Educación Integral de la Sexualidad. Estamos hablando acerca de la reivindicación del placer, el placer como algo estrechamente vinculado con nuestra salud sexual y con nuestra salud integral. Como escuchar una canción como esta, ¿no, Marisela? Que te propicia un placer momentáneo que hay que valorar en nuestro día a día.
Claro, esa posibilidad de ponernos en contacto con nuestras emociones, con los sentimientos, porque incluso sentimientos que pueden parecer, por ejemplo, la nostalgia, ¿no? También es esa sensación placentera, ¿no? Esa dulcecito, amarguito, o sea, pero también se puede disfrutar, de la vida cotidiana, decíamos el aroma del café en las mañanas, ¿no? Es el momento en que lo estás moliendo o haciendo, el poder ver ese primer rayito de sol que se asoma en tu ventana, el despertar con el bullicio de las aves, por ejemplo, si tenemos la suerte de tener un árbol cerca, ¿no? O sea, esos placeres que nos conectan con la vida, que nos conectan con nuestras sensaciones, que nos llenan de esperanza, que nos generan alegría.
Y que a veces en medio de este acelere cotidiano, de tantas cosas por hacer, de las grandes distancias, múltiples compromisos y preocupaciones, se nos escapan. Hay que tener los sentidos abiertos a todas estas situaciones que nos propician placer y que nos comparten algunos de nuestros radioescuchas. Marisela, por ejemplo, Ivonne nos dice: a mí me produce placer y tranquilidad escuchar música clásica, admirar el cielo me relaja mucho, caminar en el bosque. También Miguel Ángel: para mí escribir la ola de mis sentimientos me produce un gran placer, con libertad y en la forma en que nazca el momento de escribir, de esta forma espontánea, tal vez sin ninguna otra pretensión, sin creer que vas a escribir una gran novela, simplemente registrar tus pensamientos como vienen. Y así nos dice nuestro radioescucha. Silvia Jaime, también le mandamos un saludo. Comer, disfrutar de la naturaleza, estar con mis seres queridos, es algo que me propicia placer. ¿Qué te parece esto que nos comparten?
Pues por supuesto, ¿no? Me parece que es esa posibilidad de cada quien abrirnos a esas experiencias que nos van nutriendo en el día a día, que son las que nos mantienen, las que nos alimentan, las que nos ayudan a enfrentar mejor las situaciones adversas que se van presentando, esas pequeñas frustraciones que a lo largo del día vamos afrontando, ¿no? Creo que al final de cuentas, en cada momento tenemos esa disyuntiva de poder elegir si vemos el vaso medio lleno o medio vacío. Y me parece que este empezar a ubicar lo que sí tenemos, lo que sí sentimos, lo que podemos de alguna manera hacer, nos ayuda a tener una actitud mucho más positiva. Y claro, pues esto se refleja en esa salud, en ese estado general de bienestar, ¿no? Que comprende la salud física, emocional, sexual, espiritual, podríamos decir también, ¿no? Entonces, algo mucho más amplio.
Claro, y no se trata de negar las situaciones negativas que también son parte de nuestra realidad, pero no dejarle todo a ese panorama, a esa perspectiva. Un saludo para Carlos Palomera hasta a la ciudad de Autlán. Y Carlos nos dice: me da mucho gusto escuchar el programa. El próximo lunes, Carlos conduce un programa en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y voy a hablar de este tema con otro punto de vista, pero a veces pienso que somos muy egoístas, dice Carlos Palomera, al menos los de las generaciones que llevamos avanzados, porque no nos permitían disfrutar los placeres, en particular los placeres de índole sexual. Era pecaminoso, y pues incluso otro tipo de placeres que te alejan de tu rutina diaria a veces son vistos como actos de irresponsabilidad y flojera. Tomarse una siesta de 5 minutos, darse tiempo para una caminata, y es efectivamente en estos tiempos donde producir incesantemente es sumamente valorado, cualquier otra expresión que te saque de ese camino es vista como ociosidad, como algo negativo finalmente, y es una creencia que también hay que cuestionar.
Claro. Y yo creo que qué bueno que lo menciona Carlos, ¿no? Porque me parece que es el momento de reflexionar, de a partir de esa experiencia, que es cierto, digo, quienes somos de esa generación que fuimos educados desde esta parte represiva, ¿no? Silenciosa, pecaminosa de la sexualidad, del gran tabú, creo que tenemos la responsabilidad justamente de poder plantear otra visión a las nuevas generaciones, plantear nuestra experiencia, poder entender esta situación, por ejemplo, de las generaciones más jóvenes, niños, niñas, adolescentes, ¿no? Como en esa parte del descanso, el poder conectarse y además verlo de una manera muy consciente, de una manera que pueda ser propositiva, que les ayude, ¿no? Porque siempre el gran miedo ha sido como hablar de sexualidad, hablar del placer, parecería que abre como un mundo, una puerta al libertinaje, a unas visiones morales así como de perdición, ¿no? Cuando es todo lo contrario, cuando es la posibilidad de decir: ¿qué quiero yo? ¿Qué me nutre? ¿Qué me hace feliz? O sea, nos hemos olvidado de que la felicidad es un valor, de la que la felicidad es un derecho, no es un concepto abstracto, no es algo que vamos a conseguir cuando nos graduemos, cuando tengamos la casa, cuando compremos el coche, cuando terminemos el doctorado, cuando hagamos todas esas cosas. No, la felicidad es algo de todos los días, ¿no? Que la vamos construyendo en esa vida cotidiana. Entonces me parece que esto es algo, es lo que podemos de alguna manera reflexionar con nuestros hijos, con la población más joven, cómo compartir, cómo ver, cómo entender, cómo aprender a respetar. Sí, esto me lleva a la otra cuestión. ¿Cómo hacer del placer un derecho? A partir de la conciencia de mí. A partir de reconocer que yo soy una persona valiosa y merezco, que yo creo que el tema de la autoestima, a pesar de lo trillado que puede ser, de verdad que es una cuestión fundamental, porque si no empezamos por querernos, por valorarnos, por reconocernos como personas, pues difícilmente nos vamos a dar el derecho a vivir una vida placentera.
Vamos a una pausa y al volver del corte vamos a escuchar al doctor David Barrios, sexólogo de nuestro país, quien nos habla de la posibilidad de educar para el placer.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Escúchanos.
Todo placer languidece cuando no se disfruta en compañía. David Hume.
Esta mañana estamos invitando a reivindicar el derecho al placer, que es el planteamiento que nos trae esta mañana Marisela Sánchez, integrante del área de políticas públicas de Coesida Jalisco y coordinadora de Mesa 6. Y dejábamos pendiente una pregunta: ¿se puede educar para el placer? Vamos a escuchar lo que nos ha comentado en los micrófonos de Radio Universidad el sexólogo David Barrios.
La educación sexual formal, integral, es todo un proceso formativo que abarca todas las etapas de la vida de las personas y que nos da elementos para cuidar nuestro cuerpo, favorecer nuestra salud y, desde luego, poder avanzar en el respeto a las diversidades. Incluye la equidad de género, la reivindicación del derecho al placer, una visión muy amplia de los aspectos orgánicos, psicoafectivos y socioculturales de lo que es la sexualidad, algo inherente a todos los seres humanos en todas las etapas de la vida. En este sentido, cuando se dota a un pueblo de educación sexual formal desde etapas muy tempranas, se favorece no solamente su bienestar, sino que se pueda proteger de eventuales daños a la salud sexual. Y cuando chicas y chicos, niñas y niños empiecen a hablar y a plantear interrogantes, contestarles de una manera clara, sencilla, acorde a su edad, sin ninguna clase de prejuicio y menos con omisiones, porque niñas y niños son muy sensibles al hecho de que papá y mamá se pongan colorados, se saquen de onda, se agüiten y dejen de contestar las preguntas, porque niñas y niños piensan, híjole, ¿qué será tan malo esto? ¿Que papá y mamá se pusieron rojos de vergüenza y no me quisieron contestar? Por el contrario, cuando papá y mamá se preparan, cuando toman cursos y talleres de educación sexual, pueden afrontar estas dudas y estos cuestionamientos de niñas y niños e ir creando un ambiente favorecedor para ver con naturalidad lo que es natural, la sexualidad de las personas.
El Expreso de las 10.
Aquí tenemos los comentarios del doctor David Barrios. Un saludo para Juanca, uno de nuestros radioescuchas. Dice: yo disfruto mucho de mi sexualidad. Recuerdo que eran mis primeros contactos sexuales hace 25 años y estaban cargados de un sentimiento de culpa. Sin duda, no cambiaría el momento que vivo ahora mismo y donde he cambiado esta perspectiva. Y sin duda también uno de los grandes retos en la actualidad, Marisela, es poder educar para el placer, tanto en la familia como en la escuela. Incluso el poder hablar de estos temas me parece que acerca y mejora nuestras propias relaciones familiares, por ejemplo.
Claro, fíjate, ahorita hoy escuchando a David Barrios pensaba en esto que ya mencionaste tú, Patty Becerra como alguien, como la pionera en todos estos temas, pero además Patty vino y nos rompió un paradigma bien fuerte, porque era no solamente esta reivindicación del placer, sino además la visión del placer como un estado de espiritualidad, como en un nivel mucho más elevado, ¿no? Estas visiones que de pronto en nuestra sociedad judío-cristiana que tachó y erradicó el placer, ¿no? Conocías de guardar y toda esta visión a lo largo de los siglos, ¿no? Del placer como pecado prohibido, con esa otra visión de otras culturas, por ejemplo en Oriente, en donde el placer era una manera de llegar a ese éxtasis místico, ¿no? A esa posibilidad de plenitud, de bienestar total, en comunión con lo divino, con el universo, ¿no? En donde, pues, no sé, Shangri-La, ¿no? O sea, ese estado de plenitud total y absoluta. Entonces, me parece que esto nos ayuda sobre todo a ir ubicando cómo cambiamos el discurso, cómo nos podemos conectar y ubicar qué es lo que está bien para mí, qué es lo que es ético, como lo planteaba bien la doctora Patricia Becerra, ¿no? O sea, aquello que me ayuda a estar bien conmigo y con mi sociedad. Por supuesto que implica hacer estos cambios socioculturales, ¿no? Cambiar esas estructuras, por ejemplo, de relaciones igualitarias entre las personas, no solamente entre hombres y mujeres, o sea, de poder ubicarnos, de vernos como personas, de reconocernos como personas únicas, irrepetibles, sujetas de derecho, con las que podemos crear esos lazos de solidaridad, confianza, amistad, ¿no? Apoyo, en lugar de todo este clima de desconfianza, de individualismo, que lo que vemos es el resultado de toda esta violencia, ¿no? Que clasificamos como violencia sexual, violencias basadas en género, pero en donde cada quien ve por sí y nos olvidamos de que juntos podemos generar comunidad y ser más fuertes y defendernos y hacer realidad muchos de estos derechos de justicia, de democracia, que como sociedad me parece que anhelamos.
Sí, y hay que recuperar, para empezar con todo ello, estos momentos de placer cotidianos, como el que nos transmite María Elena Cobian, nos llama desde Ciudad Guzmán, una de nuestras redescuchas, y nos comenta: me produce placer caminar por la mañana en el Parque Ecológico Las Peñas, acá en Ciudad Guzmán, ver los primeros rayos del sol, escuchar el canto de los pájaros, sentir el viento fresco en la cara, oler a tierra mojada. Pues hay que poner en práctica todas estas vivencias, recuperar el derecho al placer, ejercerlo en la vida cotidiana, construir situaciones que nos propician bienestar. Y Marisela, las personas que estén interesadas en participar en esta agenda sexual por el mes de septiembre, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Ya decíamos que tal vez pueden invitarte e invitar a quienes están impulsando esta iniciativa a un centro universitario, una preparatoria, una escuela, una organización, un barrio, un municipio.
Claro, en todos los espacios, en todos los municipios hay personas profesionales con estas temáticas, ¿no? Centros de salud, si hay un servicio amigable de salud sexual para adolescentes y jóvenes en su municipio, pues ahí pueden acudir porque hay médicos, psicólogos, personal de salud capacitado para orientar. Hay docentes que se han preparado, que se han formado en temas de sexualidad para poder impartir una educación sexual. En los municipios donde están nuestras comucidas también pueden acudir para pedir orientación e información, ¿no? Pueden comunicarse, por ejemplo, doy el teléfono del CUECIDA Jalisco, coordinamos la mesa 6, 33-30-70-800. Mi nombre es Marisela Sánchez, mi extensión sería 7813. Las redes sociales del CUECIDA, mis compañeras ahí pueden atender sus dudas, y si alguien tiene alguna propuesta para participar, para sumarse a esta agenda estatal, bienvenida. Pues con gusto, esa puede ser también un vínculo, ¿no? Las diferentes organizaciones de sociedad civil que trabajan estas temáticas. Recientemente, un consejo ciudadano nos indicó que se querían sumar para hacer actividades comunitarias. Entonces, creo que cualquier persona en cualquier espacio puede abonarle a esta agenda, ¿no?
Marisela, muchísimas gracias por venir al programa y realizar esta invitación.
Sí, y nomás recordarles, los condones pueden ser una manera de incrementar ese placer, ¿no? De hacer válido ese placer al tener relaciones sexuales plenas, satisfactorias y de manera segura y tranquila.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad. Hasta la próxima.
¿Por qué no intentas escuchar mi voz? Y no matemos la idea con un disparo al corazón. El tiempo de la espera se agotó como un reloj de arena y ya escuchamos tu canción.
Abro los ojos, rompo el hielo que me impide salir a desprenderme de la historia que me hicieron seguir. Y es que llevo en la sangre el ADN de Congo y Mambí, en la cabeza mil poemas de José Martí. El gobierno me condena por pensar así, parte de mi familia ya no quiere saber más de mí. Mi madre tiene miedo pero me deja seguir, mi madre tiene miedo y reza antes de yo salir. A un lado mis sentimientos, la libertad no tiene precio y el desprecio lo pagamos por luchar tus pensamientos. Aunque me ofenda nunca perderé la clase ni seré violento. Yo también fui como tú el 1 de mayo, también los domingos hice trabajo voluntario. Ahora dice que quién me paga, cuánto cobras, cuando un país emigra, los gobernantes sobran.
Una vez más me fluye la palabra como un rito, rito que rompe incluso con lo ya alcanzado. Rompiendo estamos con el mito de lo no logrado, y este ochabón aquí presente apoyando tu grito. Escucha como la roca del mar me enfrento a la ola, ola que guarda tantas vidas rotas. Rota la nota que sale de mi voz, porque mi voz es el eco de muchas voces en la sombra. No tengas miedo a levantar la verdad de tu voz, digo yo, escucha. Si la verdad aunque sea dura nunca ofende, por el contrario cuando viene con respeto y claridad eso se defiende. Mírame como soy, tómame sin temor, bésame sin rencor, trátame como soy. Vivimos juntos entre infierno y paraíso, si así Dios lo quiso. Ámame como soy.
Ámame como soy.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.